Continuando dentro del marco del Festival del Libro Judío Sefer Barcelona, realizado el pasado día 16 de noviembre en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, tuvo lugar la conferencia Holocausto y Derecho, el derecho al servicio del genocidio. Esta conferencia fue impartida por el profesor Xavier Voltaina, el cual tenemos el honor de tener esta tarde en Radio Sefarad. Buenas tardes, profesor.
Muchas gracias y buenas tardes a todos los oyentes.
Buenas tardes, gracias por recibirnos y por enmarcar el punto de partida con el cual empezó la segunda fase de Sefer Barcelona. En este caso, usted impartió como hemos dicho al principio, impartió la conferencia Holocausto y Derecho, el derecho al servicio del genocidio. Esta cuestión es interesante porque, es decir, nos explica que el derecho que sirve para proteger a la sociedad civil, en este caso, fue en contra de ella.
Efectivamente. De hecho, esta conferencia es fruto de varios años de investigación que estoy llevando sobre el tema. Yo, como pueden imaginar los oyentes, soy profesional del derecho. Y ciertamente, como también dirijo un seminario sobre holocausto en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, una de las cuestiones que como profesional del derecho me ha parecido siempre muy interesante y muy necesario de estudio es que si quizá el holocausto del pueblo judío tiene una especial singularidad, es cómo el régimen del Tercer Reich, el régimen de Hitler, utilizó el derecho para conseguir a partir de 1933 que la sociedad alemana aceptara de una manera pacífica, cómoda, poco a poco, de la ley a la ley, poder llegar al exterminio. Los alemanes en el 33 no estaban preparados para lo que iba a suceder, pero Hitler, utilizando las leyes, siempre públicas y conocidas, consiguió en 5 o 6 años que toda la ciudadanía alemana aceptara que la ley había deshumanizado absolutamente al pueblo judío y, por tanto, el paso al genocidio ya era un paso muchísimo más fácil. Ese es el objeto central de mi estudio.
¿Y cómo se consigue que toda una nación, todo un pueblo, acepte unas leyes que van claramente en contra de otra parte de la población?
Pues mire, es una pregunta extraordinariamente interesante. En los nazis, que podían ser muchas cosas, pero no eran idiotas, sabían que debían hacerlo pasito a pasito. Y por lo tanto, el pasito a pasito en la deshumanización y criminalización de los judíos, como de cualquier minoría, pero en el caso de los judíos fue hecho de una manera científicamente jurídica, fue con pequeñas leyes al principio para llegar a las grandes leyes más crueles. Por ejemplo, le diré a los oyentes que las leyes de Nuremberg de pureza racial tardaron 2 años y medio en promulgarse desde que Hitler llegó al poder, porque la sociedad alemana no estaba preparada. ¿Cómo empezó Hitler? Pues aprobando leyes que eran extraordinariamente minoritarias. Por ejemplo, que los judíos no podían ejercer la profesión de abogado. Bueno, ¿a quién preocupaba? A los abogados. Es como, lo digo yo muchas veces, si prohibiéramos que los taxistas, no pudiera haber taxistas africanos. Uh-huh. ¿Qué sucedería? ¿A quién le preocuparía? A los taxistas. ¿A cuáles? A los africanos. ¿Le preocuparía a los no africanos? ¿Preocupó a los abogados o a los jueces o a los profesores no judíos que ellos pudieran dejar de hacer sus trabajos? Ciertamente no. Así, poco a poco, la sociedad alemana fue aceptando que, siendo un estado de derecho, el derecho dejó de existir.
Para ello, suponemos que blindaron la parte, por ejemplo, en el caso de los abogados judíos, blindaron a los abogados judíos, por ejemplo, para poder ejercer cualquier derecho para defenderse.
Por supuesto, después prohibieron que los médicos atendieran a los no judíos, por lo tanto los médicos judíos solo podían ejercer con los ciudadanos judíos, y progresivamente se fue deshumanizando. Hay un momento dado en que, por ejemplo, hay una ley que en el año 36 obliga que a todos los judíos hombres, a su nombre de pila, se añada el nombre de Israel. Luego, a las mujeres, en la misma ley, se les obliga a llevar un segundo nombre, Sara. Eso puede parecer curioso o irrisorio, no lo es. Yo siempre digo que mi perro tiene un nombre. La ley española obliga a tener un nombre que le he puesto yo. ¿Cómo se puede deshumanizar a una persona no teniendo ni tan solo derecho a que su nombre lo haya elegido su padre o su madre? Fíjense los oyentes que al final, en el proceso de deshumanización, hubo una ley alemana que prohibía a las mujeres judías comprarse material para hacerse la limpieza de la cara y aparecer más guapas. ¿Por qué? Porque era ya la deshumanización absoluta. Tenían prohibido comprar productos de maquillaje.
De alguna forma, este proceso actúa de forma muy similar a lo que podría actuar una secta: lavar el cerebro a la mayor parte de la población.
Efectivamente, pero lo hicieron en una sociedad extraordinariamente culta. Debo decirles que todos los juristas alemanes que participaron en el Tercer Reich, algunos tenían fama extraordinariamente mundial. Alemania era el imperio de la ley. Tenía los mejores profesores, los mejores juristas. Lo primero que hizo Hitler fue nazificar las facultades de derecho, porque sabía que controlando y teniendo a su favor a los jueces, a los abogados, a los fiscales, podía tener a favor, naturalmente, todo el aparato judicial que le permitiera imponer sus decisiones. Fue un proceso muy bien calculado, muy sistemático, y yo defiendo la singularidad del Holocausto en esos términos, porque si cogemos los cuatro grandes genocidios del siglo, hay muchos más, pero si cogemos el genocidio armenio, el genocidio camboyano o el genocidio de Ruanda, en ninguno de ellos el derecho tuvo absolutamente ninguna importancia.
Como usted indica, esto se elaboró de una forma minuciosa y bueno, se podría decir de una forma muy inteligente, siempre desde el punto de vista de la maldad absoluta. Pero esto, para haber hecho una maquinaria tan precisa y tan horrorosa a la vez, ¿se sirvieron de algún precedente anteriormente o fue el primer caso donde se dieron estas circunstancias? Es decir, ¿fue la etapa de la historia donde se milimetró este tipo de jugada?
No, en absoluto. La respuesta sería sí y no. No desde la perspectiva que los alemanes, el Tercer Reich, porque debo insistir en que todos los ciudadanos alemanes, todos conocían estas leyes. No hay nadie que pueda decir que no sabían que a los judíos por ley se les prohibió, por ejemplo, jugar ajedrez. Una cosa curiosa, pero no tan curiosa, porque los nazis consideraban que el ajedrez era un juego intelectual, muchos judíos jugaban al ajedrez, por lo tanto se les deshumanizaba. No lo es desde la perspectiva que hay un referente histórico muy importante que conocemos: España. La expulsión de los judíos españoles en 1492 se hizo desde la ley. Es más, el decreto de expulsión dio un plazo de 2 meses para expulsar a los judíos, para que vendieran sus propiedades, e incluso les permitió la salvación convirtiéndose al cristianismo. Y de hecho la Inquisición no perseguía legalmente a los judíos, sino a los criptojudíos, porque ya no quedaban teóricamente judíos. Y la Inquisición organizó tribunales judiciales para castigar a los judíos. Lo que sucede, y es importante, es que creo que referirse a la España del 1500 o 1600 no tiene valor, porque en el año 1930 estamos hablando de las democracias liberales que existían en el Reino Unido, en Francia, en Italia, etcétera, que evidentemente se ven envueltas en la vorágine de la que acabaría siendo la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, el uso del derecho por los nazis, ellos aprendieron de la España inquisitorial, pero naturalmente lo adaptaron a un modelo específico ya del siglo XX, con leyes, parlamento, grupos políticos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la respuesta es sí, pero la respuesta es no. Ellos realmente es el primer país en el siglo XX, en el siglo en donde ya el derecho se considera una pieza fundamental de la democracia, en donde usan el derecho para conseguir su finalidad.
Y la forma en que lo ejecutaron fue muy precisa y muy muy estricta, muy no había flexibilidad bajo ningún concepto, no se salvó.
Bueno, fue tan estricta en que, por ejemplo, les puedo decir a los oyentes cuestiones absolutamente surrealistas. Por ejemplo, la ley de Núremberg prohibió las relaciones sexuales entre los judíos y los que denominaban población aria. Pues muy bien, los tribunales tenían un problema. ¿Qué era el sexo? Por lo tanto, hay sentencias, incluso de los años 42 y 43, cuando ya el Reich va a perder la guerra, en que los tribunales intentan determinar qué es una relación sexual, porque para los alemanes continuaba siendo muy importante que el exterminio de los judíos fuera hecho de acuerdo con la ley. No obstante, me gustaría que los oyentes tuvieran una pequeña aclaración que yo creo que es fundamental. Estoy hablando del uso del derecho en lo que denominaríamos la Europa Occidental. En Alemania, luego en la Francia de Vichy, ocupada, en la Francia ocupada, en Holanda, en Dinamarca, pero sobre todo en Alemania. El derecho no existió para el exterminio de los judíos de Polonia, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, en donde se consideraba que ya no eran seres humanos en absoluto y por lo tanto el genocidio fue directamente sin aplicar ninguna ley. Hablo del derecho utilizado para exterminar a los propios alemanes, fundamentalmente.
¿Y por qué? Es decir, nada en este periodo de la historia se puede entender desde una perspectiva racional, porque lo que ocurrió está claro que fue una salvajada, pero ¿por qué tanta maldad contra el pueblo judío? ¿Por qué aplicar de forma tan cruel todas estas leyes que eran, como usted bien ha indicado, llegaban al absurdo y a un extremo que, bueno, es surrealista casi?
Bueno, yo creo que los oyentes saben que el gran debate sobre por qué la inquina de los contra los judíos no es solo de Alemania, sino que el pueblo judío, por desgracia, durante 2000 años ha venido arrastrando los pogromos, la persecución y los genocidios uno tras otro, y que ciertamente el tema no se resuelve hasta la creación del Estado de Israel en 1948. Por lo tanto, yo creo que saber por qué el ser humano puede llegar a esos niveles de crueldad es yo creo que es incomprensible. Lo que se me hace a mí mucho más incomprensible como jurista es cómo los alemanes querían dar pátina de corrección a todo aquello que ellos hicieron. Tenga en cuenta que la primera norma jurídica antijudía se aprobó 4 días después de que Hitler llegara al poder. Es decir, tenía un plan absolutamente establecido porque era consciente que necesitaba preparar a la sociedad. Y la sociedad alemana, por tradición, principios, cultura, respetaba mucho la ley. Y por lo tanto, algo podía quizás no estar bien, pero si estaba en la ley, se tenía que cumplir. Forma parte mucho del carácter germánico de la concepción de la vida. Y por eso Hitler, en lugar de hacer lo que hubiera ocurrido en otros sitios, un golpe de Estado, represión policial, asesinatos silenciados, decidió utilizar un arma que todos los alemanes iban a respetar, el derecho. Y así fue, efectivamente.
Lo cataron.
Debo decirle que prácticamente no hubo ninguna disidencia en el mundo del derecho, como tampoco hubo ninguna disidencia prácticamente en el mundo de la medicina, cuando se aprobaron leyes de asesinato de personas con discapacidad. No hubo ninguna disidencia entre los médicos ni en el sector de la enfermería, etcétera, etcétera. Es más, los oyentes deberían saber que el máximo líder del mundo del derecho alemán, Karl Schmitt, que era uno de los, el más prestigioso catedrático de derecho público de Alemania, glosó de manera muy favorable y se hizo miembro de la CS, del partido nazi, cuando Hitler subió al poder.
En relación a todo lo que hemos estado hablando, también queremos añadir y queremos pedir, por favor, si nos podría comentar que usted va a impartir también una serie de conferencias en relación a todo lo que hemos estado hablando hasta ahora.
Sí, efectivamente, pero no yo solo. Es un seminario de inscripción gratuita. Tiene 6 sesiones, todos los asistentes es gratuito, por lo tanto lo hace este año, es el 6º seminario sobre el tema, que se organiza en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, en la sede de Barcelona. Por lo tanto, si los oyentes están interesados, deben entrar a la web de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, sede de Barcelona. No lo imparto yo solo, lo dirijo, pero hay colaboradores y profesores que nos hablarán de la medicina y el holocausto, de la psiquiatría. Esa conferencia la impartirá el director del Hospital de Sant Boi, que es un referente internacional en psiquiatría. Hablaremos del genocidio de Armenia, del genocidio de Camboya, hablaremos del antisemitismo, hablaremos por parte del periodista Eduardo Martín de Pozuelo la conexión entre el nazismo y franquismo y el antijudaísmo. Hemos tenido siempre mucho éxito. Yo lo debo agradecer fundamentalmente a los profesores que colaboran, que tienen un especial cariño y un especial interés por plantear lo que fue y exponer lo que fue una de las etapas más miserables y más dolorosas de la historia de la Europa de la primera mitad del siglo XX.
Pues, profesor Xavier Voltaina, le agradecemos muchísimo que nos haya podido ubicar otra vez en la conferencia que impartió el pasado día 16 sobre el derecho como a servicio del holocausto, y también que nos pueda comentar que este ciclo de conferencias impartida por diversos profesores que se realizará en Barcelona, ¿a partir de qué fecha?
Se iniciaremos en enero con una conferencia inicial de un catedrático, Cesario Rodríguez Aguilera, muy prestigioso, donde nos va a hablar en enero, en la primera conferencia inaugural, sobre los puntos de coincidencia contra los judíos entre el totalitarismo estalinista y el totalitarismo de Hitler, donde aparentemente los extremos también se tocaban, porque ambos, el comunismo de Stalin y el nazismo de Hitler, eran sobre todo y por encima de todo profundamente antijudíos. Empezamos en enero y acabamos en el mes de abril. La asistencia es gratuita, quien quiera ir a todas las sesiones puede inscribirse, y quien quiera ir exclusivamente a una, dos o tres puede aparecer por allí sin mayor problema, porque ciertamente es un seminario que está impulsado por la Universidad Menéndez y Pelayo, pero también por la Diputación de Barcelona, de la cual yo también soy gerente, por el Ayuntamiento de Barcelona y por la Benebris, que es la organización judía muy conocida, que también participa en este seminario.
¿Hay alguna página web en que los oyentes puedan...?
Sí, pueden dirigirse a www.cuimpp, o sea, Consorcio de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo Barcelona, CUIMPP.cat de Cataluña, CAT. Si te crean allí, verán directamente que ahí se anuncia el seminario.
Perfecto. Muchísimas gracias, profesor Voltaina, por habernos por haber compartido este rato con los oyentes de Radio Sefarad.
Muchas gracias a usted por su amable entrevista, muchas gracias a los oyentes y a Radio Sefarad.
Gracias, hasta pronto.
Shalom, hasta pronto.
Shalom.